es Salud Baleares. En Es Radio 97.1. Con Mariluz García.
...12:36, bienvenidos un miércoles más a Salud Baleares. Y hoy bienvenidos doblemente porque regresamos tras la pausa navideña. Le doy la bienvenida, como cada miércoles, al doctor Alejo Martí, especialista en cirugía general y digestivo. Alejo, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, encantado una vez más.
¿Las navidades bien?
Bien, bien, las fiestas siempre van bien.
Siempre van bien. ¿Omicron te ha rozado o ha pasado de largo?
Ha pasado cerca, en casa hay varios miembros de la familia que lo han pillado, pero exclusivamente por lo que es el diagnóstico, porque prácticamente están asintomáticos.
Pues ahora conoceremos más detalles de Omicron y de la situación en la que estamos. Con nosotros el doctor Javier Arranz, él es portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas del Govern Balear. Doctor Arranz, bienvenido y buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar otra vez por aquí.
¿Les ha dado tregua Omicron en la Navidad o ha sido peor de lo que esperaban?
Yo creo que ha sido lo que esperábamos. Realmente no ha dado tregua, yo creo que todo lo contrario. Pero hemos estado ahí intentando hacer las cosas un poco, intentando adaptarnos, ¿no?, a esta nueva situación.
De hecho, la llegada de esta nueva variante está provocando pues importantes problemas, en esta ocasión en atención primaria y en urgencias hospitalarias. Yo comentaba hace un momento con el doctor Alejo, le decía un poco de broma, que a este paso vamos a aprendernos todo el alfabeto griego y a recordar los que lo teníamos olvidado. De hecho, a ver, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué podemos decir de Omicron y de esta incidencia tan importante que está teniendo en Baleares?
Bueno, pues la verdad es que precisamente yo creo que en estos días quizás podemos decir cosas relativamente buenas sobre esa variante. Hace unas semanas, por ejemplo, ni siquiera teníamos suficiente información para saber si era realmente más leve o no en relación a variantes anteriores o concretamente en relación a la Delta, ¿no?, que ha sido la última variante importante. La verdad es que en los últimos días están apareciendo cada vez más artículos, algunos de ellos todavía pendientes de publicación, pero bien realizados, donde sí que parece que se confirma que tiene una severidad en cuanto a gravedad individual menor que variantes anteriores, ¿no? Es decir, que probablemente habría en una persona tendría más probabilidad de pasarlo bien asintomático, bien muy leve, con síntomas muy discretos, como ahora comentaba el doctor Alejo, ¿no? Y que es más difícil, a lo mejor, acabar en un hospital o en UCI. He dicho más difícil, no que no pueda ser. De hecho, sigue existiendo y cada vez vamos a ir viendo más por el número de personas, que es así, que es la parte que se mantiene de alta transmisión, que van a ingresar o que van a ir a la UCI. Sobre todo, probablemente, los menos protegidos, que serían las personas no vacunadas y que no han pasado infección previa.
Doctor Arranz, yo, por la gente que me rodea, por lo que veo, hay muchas personas que están poniendo en duda la eficacia de las vacunas por este contagio masivo que está habiendo con Omicron. Y además, pues han arreciado otra vez las voces en contra de ponerse pues de nuevo las vacunas, porque entienden que, yo he oído, que es un experimento, que es una terapia génica, en fin, pues toda una serie de cosas. De hecho, ¿cree que esta nueva ola puede provocar un rechazo a las vacunas, como diciendo que no sirven para nada, o todo lo contrario, pensar que gracias a ella la enfermedad es más leve?
Bueno, yo creo que no es exactamente así. Es decir, las vacunas sirven para lo que sabemos que sirven casi desde el inicio de la vacunación, ¿no?, que es para evitar la enfermedad grave. Eso significa ingresar, pero sobre todo ingresar en UCI o morir, ¿no? En el momento actual, y por eso decía, y gracias básicamente a las vacunas, se mantiene esta eficacia, sobre todo con las terceras dosis. Es normal que haya muchas personas que digan, ¡buah, pues no ha servido de nada vacunarse!, ¿no?, porque ha venido una nueva variante. Bueno, es verdad que ha venido una nueva variante Y el gran problema de esta nueva variante, uno de los problemas es, primero, la transmisión, y segundo, esta capacidad que tiene de saltarse la inmunidad, o bien la natural por infecciones previas, o bien la inmunidad por las vacunas, ¿no? Y eso es real. Al principio es normal que tengamos más infecciones porque esta nueva variante tiene esa capacidad. Entonces, en ese sentido, ¿ha disminuido la eficacia de las vacunas? Bueno, en relación a Omicron, ha disminuido. De ahí esas dosis de refuerzo, ¿no? Esas dosis de refuerzo sí que estamos comprobando que mantienen un buen nivel de eficacia en cuanto a esa enfermedad grave. También es cierto que vamos a ver hasta cuándo va a mantener esa eficacia, ¿no? Todo eso, Omicron hace relativamente poco tiempo que ha aparecido y todavía tenemos incertezas, ¿no? Entonces yo creo que es normal que haya personas que digan eso. Hombre, hoy en día decir que es un experimento o algo por el estilo, bueno, yo puedo entender que a lo mejor al principio se podría considerar casi experimental porque habían sido desarrolladas muy rápidamente. Hoy en día, con la cantidad de vacunas puestas en el mundo, vamos, pocas vacunas han sido tan testadas y tan probadas hoy en día como estas vacunas, ¿no?
Claro, Alejo.
No, yo no soy experto en virus, ni soy experto, soy cirujano. Pero de todas maneras,
que yo, experta en virus.
De todas maneras, lo que sí que soy es un creyente en la ciencia. La ciencia se basa en lo que se puede comprobar y demostrar, y en ella creo firmemente. Aunque la ciencia, evidentemente, tiene cosas que se pueden modificar. En cuanto a esto, lo que creo que no admite ninguna duda es que los que tienen que opinar y los que tienen que dar un razonamiento válido sobre la enfermedad, sobre la transmisión, sobre todo ello, son los expertos en la materia, en los que no tengo ninguna duda de que sus conocimientos son lo válido. Djokovic sabrá mucho de tenis. No, yo no soy tampoco ningún experto en tenis, pero parece ser que es un gran tenista. Pero desde luego, como tenista, de acuerdo, va a misa, es el número uno. Pero desde luego, recomendando sobre asuntos científicos, no le concedo absolutamente ni la más mínima probabilidad de razón. Por lo tanto, yo lo que creo es que lo razonable es que en cada cosa uno se fíe de los expertos. En asuntos de cine, fiémonos de los cinéfilos. En asuntos de arte, en los artistas y en los conocimientos del arte. En arquitectura, de los arquitectos. Pero desde luego, dudar de que la ciencia tiene la razón en estos asuntos, yo creo que es perder el tiempo. La razón, sin ningún género de dudas, la tienen los que nos recomiendan sobre bases experimentales absolutamente fiables qué hacer y qué no hacer. Lo demás creo que es una discusión que no tiene el más mínimo sentido.
Doctor Arranz.
Bueno, yo creo que, no sé, el otro día en un encuentro informal, porque fue en la calle, con una persona claramente en contra de las vacunas, pues, comentaba, ¿no? Que está bien la discrepancia. Bueno, pues es que es verdad, claro que está bien la discrepancia. Yo creo que eso es bueno. Ahora bien, yo creo que hay que discrepar con datos, es decir, no con opinión sencillamente, ¿no? Sino con los datos y con estudios que tengan una buena metodología científica y que sean comparables, ¿no? Entonces yo creo que eso es adecuado. Hombre, los datos que tenemos, no ya solamente en España, sino todos los países, pues nos indican que, por ejemplo, la frecuencia o la probabilidad de ingresar en UCI o de ingresar en un hospital es mayor en las personas que no se han vacunado, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es así. De hecho, hasta el punto, por ejemplo, el último informe en España, pues por ejemplo, la incidencia de casos de contagio, perdón, de ingresos en UCI, por ejemplo, por encima de los 80 años, o bueno, pongamos por encima de los 60 años, pues a lo mejor en los vacunados es un 0,89 por 100.000 habitantes, y en cambio en los no vacunados estaría en un 22, ¿no? Es decir, que realmente, o sea, es verdad que la protección de las vacunas es buena, y vuelvo a repetir, sobre todo para la enfermedad grave. De ahí que al presentarse contagios y que no funcionen tan bien para los contagios, pues haya, surjan dudas, y eso es comprensible. Pero también hay que explicarlo, ¿no? Y no hay que no hay que echarse las manos a la cabeza. Es lo que era esperable en un momento determinado. Y además, especialmente ahora, con esta variante, muchísimo más transmisible. Si ahora no hubiera esta variante, pues estaríamos todos encantados. ¿Por qué? Porque habría muy, muy pocas personas afectadas y estarían todas sin ingresar, ¿no? Pero a pesar de que tenemos muchas personas afectadas, bueno, pues lo bueno de esta variante parece de entrada, y por lo que las informaciones, es que realmente es más leve. Y eso ya nos permite valorar nuevos escenarios en el futuro, ¿no?
Por los datos que tienen, la inmunidad frente a los que han padecido ya Omicron, ¿de cuánto tiempo se estima? Es decir, si la han tenido, pues no sé, hace una semana, ¿qué riesgo tienen de volver a reinfectarse por esta misma variante?
Todavía no tenemos, miren, más o menos cada día vamos revisando la información que nos llega, ¿no? Desde de estudios y de datos de otros países que han empezado antes, ¿no? Infección de Omicron. Todavía no tenemos datos sobre duración de inmunidad y, por tanto, cuando no tenemos, básicamente lo que asumes es que probablemente va a ser similar a anteriores cepas, ¿no? Entonces, bueno, siempre estamos hablando de unos 6 meses de inmunidad. No vamos a decir que en ese momento vaya a ser menos o más, ya lo veremos. Aunque también en este momento será muy influenciado por infecciones previas. Recordemos que Omicron tiene la capacidad de infectar a alguien que ya había estado infectado, es decir, causa reinfecciones, lo cual no tiene por qué ser necesariamente malo. Puede aumentar la capacidad de respuesta y, por lo tanto, dar más tiempo a infectarse por otra hipotética variante o por una misma Omicron. Todavía no tenemos, y de luego todavía no hay datos sobre reinfecciones de la misma variante, de Omicron mismo, ¿no? Todavía no hay datos al respecto. Quizás dentro de unas semanas, pues podamos tener algún dato. Pero yo creo que si lo equiparamos a anteriores, pues probablemente va a ser en 6 meses, a lo mejor nos sorprende también nuevamente y será más tiempo, ya lo iremos viendo.
Y hay un tema que preocupa a mucha gente, que es el tema de los asintomáticos. Muchas personas saben que son positivas porque se ha dado un caso muy cercano, un contacto estrecho o alguien con quien han trabajado y demás. Y entonces, al hacerse un test o una PCR, sale que son positivos. Bueno, pero si no hubiera habido este contacto estrecho, estas personas no tendrían ni idea de que son positivos. ¿Qué capacidad tienen ellos, a su vez, de transmitir el virus a otras personas?
Bueno, la persona que es asintomática con este virus, incluso con los anteriores variantes, más o menos, bueno, tienen capacidad de transmisión, ¿eh? Sobre todo cuando empiezan a tener síntomas, ¿eh? Porque a veces ocurre que una persona es detectada sin síntomas, pero al cabo de unos días empieza a tener los síntomas. Esos todavía contagian más, es decir, están en un periodo todavía más infectivo. Pero incluso la persona que no tiene síntomas en ningún momento, tiene capacidad de contagio. Ese es el gran problema que hemos tenido con esta pandemia, ¿no? El no poder identificar claramente a las personas en base a un síntoma y quedarnos tranquilos con los que no tenían síntomas, ¿no? Lo que sí que se está viendo con Omicron es que parece que el tiempo de capacidad de contagio es menor que en otras variantes o que en la variante Delta anterior, ¿no? Es decir, parece que se pueden llegar a cargas virales similares a las de Delta, que además, curiosamente, en vacunados pueden ser algo menores o similares a Delta, pero que en Omicron se limpian, se dice, se lavan, por así decirlo, se dejan de estar contagiosos mucho tiempo antes, es decir, tienen un tiempo más corto de contagio. Y además, concretamente en las personas vacunadas, incluso además de ser más corto, en esos días más cortos tiene menos capacidad infectiva, es decir, el virus tiene menos capacidad de infectar. Aunque tenga una carga viral equivalente a Delta, tiene menos capacidad de infección. Esto se ve en estudios que estudian, por ejemplo, los convivientes, estos contactos de personas infectadas, ¿no? Y la tasa de ataque es un poquito diferente. Entonces, bueno, parece que sí que en ese sentido esta variante tendría durante menos tiempo capacidad de contagio. Y eso es algo bueno. Lo que pasa es que esa capacidad de contagio es bastante elevada.
¿Y el tiempo que tarda en contagiarse una persona? Quiero decir, por ejemplo, yo ahora estoy en contacto con alguien que padece el virus. ¿Qué tiempo puedo tardar en tener los primeros síntomas?
Bueno, una cosa es contagiarse y otra cosa es tener los síntomas, ¿no? Porque, como hemos dicho, la gente se puede contagiar pero no tener síntomas. Sí. Cuando uno tiene síntomas, a esto le llamamos el periodo de incubación. Es decir, desde el momento en que yo me he contagiado hasta que tengo síntomas. Es lo que decía, que esto es más corto. Quizás antes eran unos 5 o 6 días. En este momento quizás hablamos de unos 3 días aproximadamente, 3, 4, casi la mitad, ¿no? Es que cuando tengo síntomas los tengo más rápidamente. En cuanto al tiempo en el que yo puedo contagiarme, asumimos que es el mismo tiempo que para otras variantes, es decir, que el concepto de contacto estrecho es el mismo, ¿no? Es decir, yo tengo el mismo riesgo que antes, pues cuando estoy con una persona sin mascarilla, cerca de ella, con contacto, respirando en un sitio cerrado, o sea, ese tiempo es un poco el mismo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor tardo menos tiempo en empezar a tener síntomas.
Alejo.
Bueno, yo es que pienso que en esto lo que hay que aplicar, independientemente y claro, de las recomendaciones que se nos hacen, es como siempre el sentido común. Es decir, cualquier persona que tiene contacto con alguien que antes se desconocía que fuera positivo y que ahora es positivo, pues lo suyo es protegerse e incluso buscar, mirar y hacer un... Es lo más honesto, hacerse unas pruebas a ver si uno da positivo o no. ¿Por qué? Pues para proteger al resto de la sociedad, incluyendo la propia familia. Fuera de eso, ¿qué vas a hacer? Pues si desconoces que eres positivo, podrás evidentemente padecer la enfermedad y contagiarla, pero contra eso no se me ocurre ninguna posibilidad de luchar. Yo creo que lo que hay que utilizar es eso, el sentido común, y decir, vamos a ser razonables y sobre todo vamos a ser valientes y correctos con nosotros mismos y con los demás. Si alguien tiene una sospecha porque ha estado en contacto con eso, pues lo suyo es comprobar esa sospecha. Y en caso de dar positivo, aunque uno sea asintomático, pues evitar contagiar, quedarse en casa y aislarse el tiempo prudencial. Que estés asintomático, mejor que mejor. Que en algún momento te ofrece dudas la enfermedad, pues busca la colaboración con tu médico de cabecera y a ver qué pasa.
Doctor Arranz, ¿está de acuerdo con que este tema se trate como la gripe, con una red centinela, pues contabilizar los casos de la misma manera, o todavía es un poco prematuro?
Yo creo que eso va a ser un objetivo, una situación a la larga, o a medio plazo. Y lo que vamos a ver en este momento, está muy bien empezar a pensar en ello, ¿no? Por varios motivos. Uno, por lo que hemos comentado de, parece, de entrar una mayor levedad de esta variante. Nada más un inciso. Una de las cosas que no conocemos todavía es la posibilidad de secuelas de esta variante, ¿eh? No sabemos si ese famoso COVID persistente o si pueden aparecer nuevas secuelas. Lo digo porque eso será un dato también muy interesante de conocer, porque el gran número de personas afectadas, pues saber si eso pudiera ocasionar algún tipo de secuela. Suponemos que quizás no. O esperemos que sea incluso menos que no otras variantes. No lo digo porque es un tema también que se ha hablado poco, pero siempre hay que tener muy en cuenta dado el número de personas afectadas, ¿no? Entonces yo creo que esa llegar al tratamiento normal o asumir que esta enfermedad va a ser una enfermedad más dentro del catálogo de enfermedades que tenemos va a tardar todavía un tiempo. ¿Y qué veremos? Pues bueno, habrá una vigilancia, pues como para otras infecciones respiratorias, la gripe u otras, similar. Lo que pasa es que no va a ser un paso de hoy a mañana. Es decir, seguramente vamos a ver un cambio paulatino. Significa que se mantendrá todavía pues aislamientos, cuarentenas durante un tiempo, al mismo tiempo que empiezas a probar o a ver cómo se podría comportar una red centinela con este tipo de enfermedad. Una vez veas que eso es factible, pues probablemente ir disminuyendo, como ya se ha estado haciendo, ¿no? Disminuyendo duraciones de aislamiento, duraciones de cuarentena, pues también disminuir esto, al mismo tiempo que amplías la vigilancia, ¿no? Pero eso va sumado a muchas otras cosas, va sumado a estar seguros de que la enfermedad realmente es leve y, por lo tanto, estas personas pues habrá que dar unas recomendaciones básicas y no tendrán y tendremos que empezar a perder la preocupación. Habrá que estar seguros, vuelvo a decir, ella, con eso intento ser prudente porque el virus nos ha dado muchas sorpresas. Pero bueno, si sigue evolucionando de esta forma, podríamos hacer esto. Entonces, habrá que ir cambiando diversas cuestiones. Los test, pues bueno, bueno, habría que hacer el test, pero a lo mejor después ya no será tan necesario, ¿no? Si al final sabemos que es una enfermedad como otra cual, como otra enfermedad vírica poco importante. Pero todo eso llevará su tiempo. Yo creo que aún es demasiado pronto, hay que estar muy seguros de los pasos que hay que dar. Y yo siempre comento que vale la pena a veces tomar decisiones de forma conjunta, ¿no? Yo, al menos a nivel europeo, a nivel mundial es más difícil porque hay países con bajos niveles de vacunación y con situaciones sociales muy diferentes, pero al menos a nivel europeo sí intentar llevar una dinámica similar, ¿no? No muy diferente entre países, ¿no? Eso sería deseable. Primero porque la forma de contar, la forma de decir las tasas y todo eso, pues hombre, es bueno que sea un consenso.
¿Se atreve a hacer un vaticinio de cómo van a ir las próximas semanas?
Yo creo que las próximas semanas vamos a ir todavía aumentando casos. Quizás podamos ver un enlentecimiento en este aumento de casos, digo, una cierta estabilización, pero todavía nos queda San Sebastián y San Antonio para tener en cuenta el tema de reuniones de amigos, reuniones sociales, que sabemos que es el principal núcleo de contagios. Y entonces, a partir de finales de este mes, yo creo que podríamos acercarnos a lo que puede ser el pico de esta ola, al menos aquí en Baleares. Y ya digo que iremos viendo, ¿no? Pero yo creo que probablemente sí, si a finales de mes, primeros de febrero, podríamos estar acercándonos a eso. Ojalá fuera antes, ¿no? Que las reuniones no sean tan importantes en estos días y que veamos ese pico un poco a la hora. Por ejemplo, hoy pues la incidencia parece quizás disminuir un poco en Menorca, que ya hace varios días que no tiene una velocidad de aumento tan importante de casos, eso está muy bien, pero bueno, habrá que ver eso bien en Mallorca para ver el resultado a nivel de Baleares, ya que Mallorca influye mucho, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Creo que esa será un poco la situación. Yo espero que durante el mes de febrero claramente veamos un cambio y una entrada ya en un descenso de casos.
Ojalá no se equivoque. Javier Arranz, portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas del Govern Balear. Muchas gracias por haber estado un miércoles más con nosotros y buena suerte con este Omicron.
Bueno, vamos allá, vamos a ver y bueno, confiar un poco en que toda la población pues va entendiendo un poquito estos cambios, que a veces es difícil, ¿eh? Yo entiendo que es muy difícil, dar la sensación que se dan bandazos. No, yo creo que la línea más o menos está clara, lo que pasa es que a veces no va a la velocidad que todos querríamos. Entonces hay que tener esa paciencia y ir viendo los cambios y estar seguros de que los cambios son adecuados.
Muchas gracias y buenos días, Alejo. Bueno, como tú decías, sentido común.
Hombre, yo creo que el sentido común hay que aplicarlo en la vida a todo, ¿no? Lo que pasa es que en estas situaciones desenfrenadas, donde parece que todo se desorganiza y que nos llueve por todas partes, es fundamental mantener la serenidad y el sentido común. Hasta donde nosotros tengamos que actuar, actuemos con sentido común.
Sí, sobre todo, como decía el doctor Arran, bueno, pues no estar permanentemente preocupado e intentar desdramatizar un poco el tema porque también es necesario.
Bueno, yo creo que ellos, los expertos, son los que nos tienen que decir qué medidas debemos tomar y cómo debemos actuar. Y nosotros lo que nos corresponde es actuar de acuerdo a nuestro sentido común.
Y hacer caso de los expertos y no guiarse por los nuevos licenciados en todo de las redes sociales. Muchas gracias por haber estado con nosotros un miércoles más. Esperamos haber contribuido a su conocimiento sobre la situación que está provocando Omicron. Y nos vemos la semana que viene de nuevo en Es Salud Baleares. Gracias.